Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 12:30 de la mañana de este viernes 4 de marzo. Aquí empieza Herrera en COPE Zamora. Tengo a Jesús Blanco en el control, a Chelo Mateos en la información, Ángel García en el deporte, Mari José Salvador en el campo y yo soy Juan Maresa. Chelo Mateos, buenos días.
Juanma, muy buenos días. Bueno, pues vamos a hablar de la Diputación Provincial, porque hoy el presidente de la institución, Francisco Requejo, ha hablado de la Silver Economy, confía en la solidez de la propuesta de la provincia para obtener el proyecto del Centro de Innovación Digital Europeo vinculado a esta llamada Silver Economy, economía vinculada a las personas mayores, que pretende impulsar este consorcio liderado por la institución y, bueno, una candidatura para hacerse con una herramienta que permita captar fondos de cara al avance de la estrategia. Y hablaremos también en temas laborales de un conflicto, el que afecta a la factoría Siro de Toro. Puede haber posible huelga convocada a partir de la próxima semana. Así lo ha anunciado el comité de empresa ante los 10 despidos realizados por, según ellos, negarse la empresa por parte de los trabajadores a seguir negociando el convenio colectivo, que considera el comité que es inasumible, puesto que recorta derechos laborales, antigüedad, pluses y demás. Así que de ello hablaremos, también de los actos y de las reivindicaciones de los sindicatos, UGT y Comisiones Obreras, de cara a la celebración del día 8, Día Internacional de la Mujer.
De acuerdo. Pues a 1:07 o así hablamos otra vez. Chelo, gracias.
Hasta luego.
Hasta ahora. Bueno, la Agencia Estatal de Meteorología nos habla de cielos nubosos, a intervalos nubosos, temperaturas mínimas en descenso, también bajan las máximas en Sanabria y más o menos sin cambios, si acaso suben un gradico en el resto de la provincia. Ha habido heladas generalizadas, más intensas en zonas de montaña. Vamos a alcanzar 11 grados en Zamora, 10 en Benavente y en Toro, 8 en Puebla de Sanabria. Y ojo que mañana bajan otros 4 grados las mínimas. Habrá 3 bajo cero en Zamora, 4 bajo cero en Benavente, 3 bajo cero en Toro. Habrá intervalos nubosos, nubosidad media y alta, y las mínimas después empezarán a subir lentamente a partir del lunes y las máximas se mantendrán más o menos en torno a los 10 grados hasta el jueves. O sea que está, bueno, lo que te dije de la Rebequita. Ahora tenemos 8 grados en Zamora capital, con vientos del norte y noreste. Y dentro de 35 segundos, Mari José Salvador nos cuenta de qué ver la sección del campo y de la provincia, que hoy, como bien sabes, es de 1:20 a 1:30, que ya nos lo hemos aprendido.
Ahora, en Fisacar a Darsa Zamora, los Mitsubishi con más fuerza que nunca. Acércate y descubre el nuevo híbrido enchufable Eclipse Cross FEV, así como el resto de la gama. Más de 20 años a tu lado con la calidad y la confianza de siempre. Fisacar a Darsa, tu concesionario Mitsubishi en Zamora.
José Salvador, buenos días.
Buenos días. Hoy, Juanma, que es viernes, a 1:20, que no se nos olvide, tenemos el suplemento de campo y provincia. Y voy a hablar, entre otros temas, de la mesa de la sequía, que hoy está celebrándose en Madrid, y va a tomar medidas, aunque ha llovido un poquito, pero bueno, a ver qué medidas va a llevar a cabo el gobierno. También del ataque de lobos, por segunda vez, en esa localidad, en una explotación de Villamor de la Ladric, 14 ovejas muertas de raza churra. Y bueno, charlaremos con Onésimo Benito Ramos, que hoy es viernes y tenemos nuestra sesión de tesoro.
Lleva la explotación esa de Villamor, eran 14 ayer, pero hoy son como 30 y tantas. O sea, que tiene que estar encantada la propietaria.
Sí, la verdad es que están hartos. Por no decir una palabra un poco más. Están hartos, cansados. Y ya no saben lo que hacer ni cómo decirlo para que se les atienda más a ellos que al lobo.
Claro, a mí el lobo me parece un animal muy bonito, pero porque no tengo una explotación de ovino, ¿sabes?
Imagínate,
es que hay que ponerse en el lugar del que tiene una explotación de ovino.
Efectivamente, es muy desolador. muy desolador y muy triste. Que estés trabajando todo el año para que después venga... Que no hay palabras, de verdad.
No, es que hay que recordar que ya no son las ovejas muertas, las que están abocadas a parir, las mordidas, que muchas de ellas mueren también, sino que además se desestructura el rebaño. Es decir, claro, es un rebaño de más de 800 ovejas, es que es tela marinera. Es un problema monumental.
Sí, porque no es solo las que mata, que también, pero es todo lo que después deja, porque hay algunas que abortarán, el estrés que sufren, el lucro cesante que tampoco se paga en condiciones.
En fin, pues luego te escuchamos, María José. Muchas gracias.
Venga, adiós.
Venga, hasta luego.
En Freud te ofrecemos más ahorro. Más ahorro con los elaborados caseros de carnicería que preparan diariamente los profesionales de Freud. Freud, empresa colaboradora con el acontecimiento Año Santo Xacobeo 21-22.
COPE Zamora.
Estar informado.
Deportes.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Ángel García, buenos días.
Hola, Juanma, buenos días.
¿Están ricas las raciones de previas de hoy?
Sí. No tengo yo mucho sabor, ando un poco ahí tomado de la nariz, pero bien, es un catarro normal y corriente, que la gente se pone nervioso enseguida, ¿no? Es un catarro normal y corriente, pero bien, se avecina un fin de semana con una ración de previa sabrosa, como decías. Antes de eso, te digo, Juanma, que ya tenemos confirmación oficial por parte del juez único de competición, que las últimas horas conocíamos, que desciende ya definitivamente la Extremadura, lo coloca último de la clasificación con 0 puntos, por lo tanto se desciende directamente a Segunda Federación y le da al resto de equipos, bueno, mantiene los 25 resultados hasta ahora, y a los equipos que no han jugado contra en la segunda vuelta les da el partido por ganado por 2-0, así que cuando estamos a jugar contra Extremadura, el 15 de mayo ganará el partido 2-0, esperemos que sean 3 puntos, o bien que ayuden para que el Zamora siga en una buena dinámica, o bien que no valgan para nada porque el Zamora esté ya salvado, porque quedarían tan solo a partir de ese partido 2 encuentros para el final de la liga. Así que vamos a ver cómo le viene al Zamora para entonces esos 3 puntos. En cuanto al fin de semana, Juanma, luego lo comentaremos, el Zamora que recibe al Dux Internacional, partido clave, hay que ganar sí o sí ante un rival directo en la zona media-baja de la tabla, domingo 5 de la tarde. Tenemos un Villalobos Mojados espectacular en la final de aficionados, primero contra segundo, mañana sábado a las 5 de la tarde. Y también importante, en baloncesto, retoma la competición del CB Zamora recibiendo al todopoderoso Orense, y en Zamarat, partido importantísimo ante Badalona para seguir asentándose como cabeza de serie para los clubes de ascenso a la Liga Femenina. Así que todo a partir de las 3:25 lo contamos en el Deportes COPE Zamora.
Perfecto. Muchas gracias, Ángel. Buen fin de semana.
Igualmente.
Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
En Freud te ofrecemos más ahorro. Más ahorro con los elaborados caseros de carnicería que preparan diariamente los profesionales de Freud. Freud, empresa colaboradora con el acontecimiento Año Santo Xacobeo 21-22.
Compra online en Bricomart. Haz tu pedido en bricomart.es y recíbelo en 24 horas con transporte adaptado para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Marta, ¿cómo llevas la decoración de tu nuevo piso? ¡Buf! Me estoy volviendo loca viendo ideas en Instagram. Me encantaría verlo al natural.
Pues acércate a Hipermueble Riego. Tienen un montón de muebles y decoración súper chulos y genial de precio. Además, acaban de inaugurar su zona outlet con descuentos de hasta el 50%. Así que seguro que encuentras algún chollo.
Buena idea. ¿Te vienes conmigo y lo vemos juntas?
Perfecto. Te paso a buscar y nos vamos hasta su tienda en Riego de la Vega y después hasta la de Astorga.
¡Planazo!
Hipermueble Riego, especialistas del mueble desde 1973.
Ahora, en Fisacar Adarsa Zamora, los Mitsubishi con más fuerza que nunca. Acércate y descubre el nuevo híbrido enchufable Eclipse Cross PEV, así como el resto de la gama. Más de 20 años a tu lado con la calidad y la confianza de siempre. Fisacar Adarsa, tu concesionario Mitsubishi en Zamora.
Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
Bueno, no quería yo que pasara el tiempo sin darte una previa que tienes que anotar. Sabes que la exposición Salus mostrará en Alcañices un total de 170 obras de arte sacro desde el siglo III hasta la actualidad. Se va a inaugurar el día 17 del próximo mes de mayo y permanecerá abierta hasta octubre a expensas de que la Casa Real confirme que haya asistencia de alguna persona destacada de allí. La promueven las parroquias del arciprestazgo Alistealba y mostrará en el Santuario Mariano Diocesano Virgen de la Salud en Alcañices todas esas obras de arte sacro. Así que, bueno, va a haber incluso alguna de Portugal. Son la mayor parte del arciprestazgo, pero hay alguna de Portugal. Así que anótate esa previsión porque habrá que ir a verla. Y en este pequeño montaje nos la presentaba tanto el señor obispo, Fernando Valera, como el delegado diocesano para el patrimonio, José Ángel Rivera.
Es una alegría muy grande poder por fin dar comienzo y dar el pistoletazo de salida a esta exposición en Alcañices. En palabras del Papa Francisco, la periferia en el centro. Es una exposición, yo creo que importante, es una exposición que va a tener una gran calidad y que se va a situar en el número uno de todo lo que están siendo las grandes manifestaciones culturales en Castilla y León. Y sobre todo que lo que hoy se llama la España vaciada, la España que va perdiendo población, pues se pone en la pista de salida y se pone como escaparate de su historia y escaparate del presente y del futuro. La belleza nos pone en contacto con la bondad divina y el arte expresa la fe y nos invita a la evangelización y nos muestra el camino del espíritu. La belleza para nosotros, y eso quiere ser esta gran exposición, es fuente de alegría.
La belleza con mayúscula es Cristo, y belleza con minúscula, que es un pálido reflejo de la belleza de Cristo, puede ser una exposición de obras artísticas, una exposición cultural como la que se ha programado para realizar en el Santuario de la Virgen de la Salud de Alcañices. El 16 de agosto de 1917, lo que fue iglesia del convento de franciscanos de Alcañices, hoy Santuario Mariano de la Virgen de la Salud, padeció un incendio. Y en ese incendio pereció esta imagen, es la única que tenemos, antigua, la Virgen de la Salud. En el año 1920 ya se había hecho una imagen nueva, se había encargado a un taller valenciano. Los párrocos del arciprestazgo de Alistealba propusieron hacer una exposición en el propio santuario con motivo del centenario de la llegada de la Virgen de la Salud. Y esta es la exposición que se ha programado. Se titula Salus, un término latino que significa salud y a la vez salvación, y lleva como subtítulo La Iglesia en Aliste y Alba. Por tanto, la iniciativa ha partido del propio arciprestazgo. Se trata de una muestra que va a ser prolongada en el tiempo. Se iba a hacer en el 2020, pero la pandemia lo ha impedido y se hace ahora en el 2022. Se prolonga en el tiempo porque se inaugurará en el mes de mayo y finalizará, se clausurará en el mes de octubre de este año. Está ubicada en un lugar, una localidad destacada, céntrica, como es Alcañices, Va a exhibir obras históricas y artísticas de interés que se conservan en el obispado y también en las parroquias del arciprestado. Y también se hace un guiño a Portugal, trayendo a la exposición, si es posible, un par de piezas. Y esperamos que tenga un importante impacto social y económico en la zona. Son 6 capítulos, 6 módulos, que tratan de la vida del hombre desde el punto de vista de la fe, desde el punto de vista eclesial. Desde su bautismo, desde su nacimiento, hasta la finalización de su vida, hasta la muerte. El primer capítulo es introductorio, se titula El territorio y sus iglesias. Aquí se van a exponer algunos objetos pétreos, estelas, concretamente del siglo III, que se conservan en iglesias aristanas, documentos relativos a las antiguas vicarías de Alba y Aliste y planos de obras proyectados o realizados en las diversas iglesias del arciprestado. El segundo capítulo se titula Signados y guiados por la cruz. Hace alusión al bautismo. Por el bautismo nacemos a la vida de la fe, nos integramos en la vida eclesial, nos hacemos hijos de Dios, nos vinculamos a la muerte y a la resurrección de Cristo. Pues bien, todo eso aparece en ese capítulo. Se muestran libros parroquiales con partidas bautismales, cuentas de fábrica también, las conchas bautismales, crismeras, que son los santos óleos y el santo crisma, y cruces parroquiales, porque al catecúmeno se le signa con la cruz en la frente poco antes de ser bautizado. El tercer capítulo se titula En torno a la mesa del Señor. Hace alusión al sacramento de la Eucaristía, que es fuente y culmen de la vida cristiana. Por tanto, se exhiben vasos sagrados destinados a contener el cuerpo y la sangre de Cristo, como son la patena y el cáliz, la píxide y el copón, la custodia, el portaviático, asimismo otros objetos vinculados a la liturgia, como vinajeras, incensarios, navetas, campanillas, platos limosneros, moldes para fabricar formas, sagrarios, ornamentos y paños de lino bordados en el propio Aliste. El cuarto capítulo es el capítulo, digamos, central, es el mensaje fundamental de la exposición. Trata del Salvador, de Cristo, de su madre, la Virgen María, y de los santos, a los que consideramos amigos de Cristo y los mejores hijos de la Iglesia. Así que aquí se muestran documentos antiguos pertenecientes a cofradías, cuentas, ordenanzas, también varas insignias que otorgaban autoridad a los mayordomos, adornos para las imágenes, reliquias, etc. Y también aquí se tiene un recuerdo especial a un artista madrileño que recaló en Sejas de Aliste, Ricardo II. Y finalmente, el capítulo sexto se titula El descanso eterno. Hace alusión ya a las exequias y al óbito, al deceso de un fiel. La vida terrena del hombre constituye una peregrinación, termina con la muerte física, pero culmina, hay un más allá y una trascendencia, en el encuentro definitivo con el Señor. En este capítulo se presentan dos crucifijos articulados destinados a la función del desenclavo y el santo entierro de Cristo. Esquilas que sonaban para acompañar al viático a los moribundos. Tablas con memorias de aniversarios e indulgencias, ornamentos de color negro para las misas de difuntos, representación de las ánimas del purgatorio y también la Virgen del Carmen. Y aquí damos cabida a testimonios fotográficos del siglo pasado, del siglo XX, fotografías en blanco y negro, y cinematográficos de la procesión del Viernes Santo en Bercianos de Aliste. Pues bien, este es el contenido de la exposición. Tenemos mucha ilusión en ella, han sido muchas horas trabajando en ella y esperamos que los visitantes, que sean muchos, a los visitantes les guste la exposición.
Y vamos a recibir a toda nuestra gente, yo creo, de la frecuencia modulada, ¿vale? Las 12 de la mañana y 50 minutos, escuchas Herrera en Cope Zamora. Gracias por estar ahí en el 94.9 de la frecuencia modulada, si acabas de conectar ahora mismo, y por andar desde las 12 y media de la mañana en el 1269 de Onda Media y con nosotros de La Manica. Vamos a hablar de medicamentos y de solidaridad, porque hay que aclarar algunas cositas, ya verás. En estos días, yo creo que gracias a Dios, ¿no? Que siempre digo que Zamora anda fenomenal de solidaridad. El nivel es francamente bueno y eso te reconcilia. Viendo tantas cosas que están donde no tienen que estar, eso te reconcilia, ¿no? Saber que la gente con la que convives, que tus vecinos, tus conciudadanos, en una gran mayoría son gente solidaria y que piensan los demás y que se preocupa. Lo que pasa es que a veces la mera buena voluntad no vale, hay que cuidar algunos detalles y para eso nos lo han advertido desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos, que están muy atentos a todo lo que tenga que ver con la seguridad en este sentido, y queríamos escuchar esas precisiones. Lo vamos a hablar con Juan Prieto, que ya sabes que es el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zamora. Juan, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Porque habéis detectado pues una serie de comportamientos, una serie de cosas que es necesario corregir, hay que advertir sobre ello. Explícanos dónde está el problema de toda esta corriente solidaria que dice, venga, vamos a llevar medicamentos a Ucrania, que no es tan sencillo, ¿no?
No es tan sencillo. Y no es tan sencillo porque las donaciones de medicamentos para zonas en conflicto, para zonas en problemas, para cubrir necesidades de población que no tiene acceso a medicamentos debido a muchas circunstancias, están absolutamente regladas. Y esto viene de la situación que se crea en la guerra de la ex Yugoslavia, donde se enviaron un montón de medicamentos y costó más destruir los que no servían que aprovechar los que servían. A raíz de ahí se desarrolla una serie de procedimientos, y una de las cosas que tenemos que tener muy claras es que todas las donaciones de medicamentos se tienen que hacer a través de organismos autorizados, y que las donaciones a nivel particular, de particulares que se lo pueden llevar en un coche, que se lo llevan en furgonetas como estamos siguiendo y tal y cual, por ley están prohibidas. O sea, no podemos, por desgracia, o sea, por gracia o por desgracia, no podemos hacerlas. Y digo por gracia o por desgracia porque parece una cosa que sería absolutamente accesible, pero gracias a Dios, porque los medicamentos no tienen que tener un trato especial, porque es que lo has dicho tú muy bien, seguridad, y hay cumplido una serie de características para la donación de un medicamento que es que son absolutamente necesarias, como por ejemplo aguantar que sea absolutamente certificable la trazabilidad de ese medicamento, que no ha salido del canal farmacéutico, que las condiciones de conservación y custodia han estado absolutamente en las condiciones que tienen que estar. Pero te voy más allá. No se puede donar un medicamento que tenga menos de 15 meses de caducidad. Por supuesto, todos los envases que tenemos abiertos en casa están prohibidos donarlos. Hay una serie de protocolos que hay que seguir, y las buenas prácticas en esto, en transporte de medicamentos para ser donados.
Al final, uno siempre piensa en las cosas que hace mal por desconocimiento, ¿no? Y claro, muchas veces, te lo digo por mí mismo, yo digo, bueno, si está hecho con buena voluntad, bien hecho está. Y es que no es así. Y eso no, hay que dejarlo bien claro, porque hay gente que además va, se gasta pasta, pero una pasta gansa, en cosas que luego no van a poder llegar a su destino. Entonces, dinos, la gente que quiera donar, hay ahora ya multitud de organizaciones, organismos que dicen, algunos aceptan mercancías, otros aceptan dinero para poder llevarlo a la frontera con Ucrania. La gente que quiera donar medicamentos, ¿qué le sugieres, Juan?
Mira, la gente que quiera donar medicamentos lo tiene que tener muy claro. La manera más eficiente y más eficaz de donar un medicamento es hacer una aportación económica a alguna ONG de las que manejan medicamentos. Puede ser Farmacéuticos Sin Fronteras, puede ser Farmamundi, Cáritas también tiene un sistema de tema de acceso a medicamentos. Esto está muy reglado. Entonces, vamos a trabajar con los especialistas y te voy un paso más allá. Es que por cada euro que invertimos en una adquisición de medicamentos para una donación de las que no deberíamos de hacer en una farmacia normal, cuando se la das a una ONG de estas, es que multiplica su eficiencia hasta por cuatro. O sea, sí. Vamos a ser conscientes. Y además, mira, yo ayer estuve hablando con el presidente de una de estas ONGs, que es buen amigo mío, y me decía, me dio la noticia, nos acaban de abrir los corredores humanitarios, los acaban de aprobar. Dice, nos vamos a preparar porque vamos a tener que trabajar 24/7, 24 horas, 7 días. O sea, esta gente está muy preparada y sabe qué es lo que tiene que hacer para que los medicamentos además lleguen donde tengan que ir. Porque por muy buena voluntad que pongamos, hay muchas veces, y te lo digo porque ya ha pasado, no porque vaya a pasar y porque la gente que esté yendo ahora a Ucrania a dejar medicamentos allí tenga la mejor de las voluntades. Pero hemos visto donaciones de medicamentos que han acabado en el mercado negro en otros países. Entonces esto es peligroso. Vaya, y que le quiero decir a la gente que lo que sí que pueden hacer es donar a través del... También ellos lo hacen fenomenal, todas las ONGs, pero si quieren donar material de curas, eso no tiene ningún problema para la donación.
O sea, gasas, povidona, ese tipo de cosas.
Todo tipo de material de curas, tiritas, algodones, todo esto, no hay ningún problema de donación, pero los medicamentos están absolutamente arreglados.
Claro, es que oíamos hasta antibióticos, y yo decía, pero si es que tú no puedes comprar antibióticos así como así.
Efectivamente, de hecho no se pueden dispensar en la farmacia si no es con una receta médica. Entonces no podemos dar ningún tipo de antibióticos sino es con la prescripción.
¿Y cómo se hace ahí, Juan? Porque harán falta muchos antibióticos. ¿De dónde se consigue la autorización para decir, venga, un cargamento de antibióticos?
Pues mira, yo te explico un poquito cómo funciona esto. Las ONGs que están especializadas, como Farmamundi, que tiene una nave inmensa con dos hospitales de campaña listos para poner en cualquier sitio del mundo en 72 horas, o un puerto franco para poder mantenerlos, manipular los medicamentos dentro de esa nave que tienen en sus instalaciones, ellos reciben donaciones de los laboratorios. Te voy a contar una cosa que ayer escuché en un webinar que hicieron para explicarnos un poquito mejor todo esto. Llegó a haber un laboratorio que envió a un país de África un montón de cajitas con un antibiótico, con azitromicina, y generaron un problema porque todos los cartones, todos los prospectos y todos los blisters, una vez que fueron utilizados, sacados para poder repartirlos mejor en el país, acabaron en el mar. Generamos un problema medioambiental. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Pedir una autorización especial a la Agencia Española del Medicamento para poder ellos meter en bidones enormes esa donación de azitromicinas. Y a la siguiente fue mucho más eficiente. Ellos trabajan directamente con las donaciones de los laboratorios. Compran de una manera muchísimo más eficaz medicamentos en laboratorios que están especializados en ventas a granel. Entonces, es que lo que te decía antes, por cada euro de medicamentos que adquirimos en las farmacias, es que ellos multiplican por cuatro esa capacidad de generar donación.
Bueno, pues entonces...
A raíz de ahí, lo que ellos hacen es recibir listas oficiales de la OMS o de los países a los que van a ayudar, con que qué es lo que necesitan, en qué dosis, que en los países africanos o a lo mejor en Ucrania necesitan que vayan en otro tipo de alfabeto. O en África, las dosis de los medicamentos no son las que tenemos aquí.
Es decir, que quien quiera donar medicamentos de manera específica lo puede hacer a través de Farmamundi, de Farmacéuticos Sin Fronteras, es decir, hay canales para hacerlo.
Sí, hay canales. Vale. Y en todas las farmacias ya tienen información con números de cuenta de todas las de estas ONGs para que puedan hacer las donaciones y por ahí nos tenemos que dirigir.
De acuerdo.
Tenemos que dirigir para que la eficacia sea máxima.
Pues habéis estado muy agudicos al advertirnos esto, porque claro, nosotros mismos somos depositarios de las mejores intenciones de un montón de gente y lo que no queremos es trasladar conceptos erróneos. Entonces hemos ajustado, gracias al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zamora, esta parte de la solidaridad y que quede claro, a través de organizaciones como Farmamundi, Farmacéuticos Sin Fronteras, porque no puedes coger los medicamentos y llevarlos. Juan Prieto, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zamora, muchísimas gracias como siempre por estar en COPE.
A vosotros, gracias.
Hasta luego. Bueno, pues vamos afinando los conceptos con la gente que sabe de cada sector. Y aquí, desde luego, los que saben son los farmacéuticos. Y no hay más preguntas, señoría. Vamos a escuchar el informativo de la 1 y a la 1:07 o así volvemos con Chelo Mateos.